El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, amigos de toda España.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido al Espejo de Madrid este 1 de abril. Como siempre, cada viernes hasta ahora en la cadena COPE tienes una cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. Celebremos la resurrección, demos testimonio de Cristo. Es el título de la carta que nos dirige esta semana el arzobispo de Madrid. La vida cristiana tiene su origen en la Pascua, nos recuerda Monseñor Osoro. La resurrección de Cristo funda nuestra fe, está en la base del anuncio del Evangelio y hace nacer a la Iglesia. ¿Qué fuerza tienen las palabras de Pedro? Nosotros somos testigos. ¿Qué hondura adquiere para la humanidad el saber que la vida verdadera tiene su origen en esta Pascua, en la resurrección de Cristo que nos incorpora a su muerte y resurrección? Por eso nos invita nuestro arzobispo a asumir el vivir este modo pascual que tiene como centro a Cristo en tres manifestaciones, saliendo de nosotros mismos, porque ser cristiano significa seguir a Jesús, recorrer los caminos de nuestra vida permaneciendo con Él, compartiendo su camino y su misión, curando, consolando y dando esperanza. Además, también nos invita a caminar y evangelizar porque formamos parte de un pueblo que camina junto al Señor y lo hacemos sin evasiones, sin nostalgias del pasado. Y así, mientras caminamos, nos conocemos, nos conocen, nos contamos, compartimos y crecemos como una gran familia, con la fe, la alegría y la intercesión de María. Celebremos así este tiempo de Pascua, la resurrección de Cristo, la gran fiesta que está en el triunfo de Dios.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 35 minutos. Sandra Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
El Espejo de Madrid este 1 de abril. Vamos con el adelanto de contenidos. Hoy lo primero va a ser hablar de un concierto de Pascua muy especial.
El que organiza el domingo a mediodía la Orquesta Sinfónica, el coro y la escolanía de la JMJ en el Teatro Monumental. Se interpretarán Mass of the Children y los célebres cuadros de una exposición.
Enseguida te lo vamos a contar todo esto con detalle y después te presentamos la Asociación Liberata,
que han puesto en marcha 5 mujeres en Madrid para denunciar, luchar contra la trata, enfrentando las causas de las nuevas formas de esclavitud.
Bueno, en los últimos minutos hablaremos de la Jornada por la Vida,
que se celebra el lunes, aunque en nuestra archidiócesis celebraremos varios actos a lo largo de la próxima semana que luego te vamos a contar. Actos todos ellos en esta ocasión con el lema Cuidar la vida, sembrar esperanza.
Estas y más cosas comenzamos a desgranarlas en tan solo un instante, hasta las 2 de la tarde, y como siempre ya sabes, a lo largo de nuestro programa vamos a estar pendientes de lo que nos vayas diciendo, contando a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion-cope y también @espejomadrid.
También estamos en el teléfono gratuito de COPE, en el 950-6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 36 minutos, nos ponemos en camino en este Espejo de Madrid del 1 de abril y lo vamos a hacer con música de John Rutter. Esto que suena es Mass of the Children, esta misa brevis de una de las piezas que va a interpretar la Orquesta Sinfónica, el coro y la escolanía JMJ el domingo, en su tradicional concierto de Pascua a mediodía en el Teatro Monumental de Madrid. Sí, siempre, la verdad que es una gozada, ¿no? Un gusto el escucharles. Esta ocasión, además, van a estar acompañados por el coro de jóvenes de la Comunidad de Madrid, todos ellos siempre bajo la magistral dirección de Borja Quintas. Clara Ricard es la directora de producción de la orquesta y del coro de la JMJ. Hola, Clara, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, fíjate que me acuerdo yo que hablábamos con Borja el verano pasado cuando se estaban, creo, haciendo las pruebas para poner en marcha la escolanía y el domingo ya va a estar presente en esta segunda parte del concierto, ¿no?
Efectivamente, ahora mismo que estábamos escuchando el Kyrie de Rutter se me ponían los pelos de punta, sí, solo de pensarlo porque, bueno, como habíais comentado antes, para nosotros es un orgullo poder celebrar la Pascua con esta música maravillosa y sobre todo con todos los oyentes de la COPE que nos quieran acompañar el domingo.
Y es verdad, Clara, que además yo creo que esto se está convirtiendo ya para la JMJ, para nuestro coro, la orquesta y también ahora para la escolanía, en un concierto tradicional en esta fecha, ¿no? Tan señalada como es siempre la Pascua, ¿no?
Efectivamente, llevamos ya varios años celebrando la Pascua y es que nos parece que nosotros, bueno, pues tenemos un poco esta misión, ¿no?, de transmitir, pues justo además este año, en el Año de la Misericordia, pues esta belleza de la misericordia de Dios a través del arte, ¿no?, y de la belleza. Uh-huh. Entonces, para nosotros es una gozada poder celebrar la Pascua todos los años, igual que lo hacemos en Navidad. Y bueno, como comentabas antes, efectivamente va a participar la Escolanía en la segunda parte del concierto. Sí. Y esta va a ser su segunda gran actuación, puesto que se estrenaron en Navidad y bueno, salieron encantados. Para el público fue, bueno, pues una ternura, ¿no?, ver a estos 36 niños que empezaron en octubre y que, bueno, ahora ya van a interpretar una obra tan importante como es Mass of the Children, ¿no?, de John Rutter.
¿Y cómo va a ser el ver actuar a 250 personas? Porque además de decir que sois el coro, la Escolanía, la orquesta, creo que os van a acompañar también el coro de jóvenes de la Comunidad de Madrid, ¿no? Tiene que ser una auténtica pasada esto.
Esto es una pasada. Justo esta mañana hemos estado montando el aula para los ensayos. Sí. Y la verdad es que cada una de las personas que tocan en la orquesta o que cantan en el coro o en la Escolanía, o ahora esta vez con el Coro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid, que estamos encantados de participar con ellos en este proyecto, ¿no?, y de que nos acompañen y de que formen parte de esta gran familia. Uh-huh. Pues es que cada vez vamos siendo más, cada vez vamos creciendo. Uh-huh. Somos más de 250 y es un gusto poder hacerlo siempre bajo la batuta de Borja Quintas, nuestro director, de Enrique Sánchez, que es el director de la Escolanía, de Marina Magmutova, que es la directora tanto del coro como del coro JMJ, perdona, y uh-huh. del Coro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Bueno, es una gozada, tenemos un equipazo de una gente fantástica y es un gusto poder hacer este concierto, la verdad.
Qué bueno. Oye, y en la primera parte se van a interpretar, creo, los célebres cuadros de una exposición de Mussorgsky, ¿no?
Efectivamente, la primera parte es un gran reto para la orquesta, se van a interpretar estos cuadros de una exposición de Mussorgsky con orquestación de Ravel y bueno, han estudiado mucho, han tenido en Semana Santa un encuentro de 5 días, que han estado 8 horas al día estudiando con unos profesores estupendos. Y bueno, para ellos es un reto, pero nosotros también estamos para eso, ¿no?
Claro.
Como te comentaba, no tenemos que perder pues nuestra esencia, ¿no? Por un lado está pues esa transmisión de la belleza de la fe a través de la música y por otro lado también pues un gran nivel profesional y un gran nivel musical, que es lo que atrae a estos jóvenes y que vengan a formarse con nosotros.
Y todo esto entonces a mediodía, Clara, el domingo digo, en el Teatro Monumental, a un precio muy asequible, pero creo que quedan ya poquitas entradas.
Ya quedan pocas, pero todavía quedan, así que están a tiempo. El domingo a las 12 del mediodía en el Teatro Monumental pueden comprar las entradas en entradas.com. Si se meten en la web hay entradas desde 8 euros, o sea que hay para todos los bolsillos. Y la verdad es que estamos encantados de poder celebrar la Pascua con vosotros y con todos los oyentes que quieran venir.
Pues la música siempre, claro que sí, abierta con ese sentido trascendente, como esta pieza que estamos escuchando, esta misa brevis de John Rutter, que se va a poder escuchar el domingo en ese Teatro Monumental, con la participación de nuestra orquesta, del coro y de la Escolanía de la JMJ. Clara Ricart, directora de producción, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, un beso muy fuerte y felices Pascuas.
Igualmente. Bueno, y te voy a contar además más noticias. La Catedral de la Almudena va a acoger la semana que viene 2 celebraciones en memoria de las víctimas de los últimos ataques terroristas y por la paz. El lunes a las 8 de la tarde la misa funeral por las víctimas de los atentados del Martes Santo en Bruselas. Y el martes, también a la misma hora, a las 8 de la tarde, por las personas asesinadas en Yemen y en Pakistán, teniendo especialmente presentes en la oración a los cristianos que han dado su vida y a los que están perseguidos. Ambas eucaristías van a ser presididas por el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro. Y así hemos alcanzado la 1:42. En un instante vamos a hablar de la lucha contra la trata que han puesto en marcha un grupo de 5 mujeres en Madrid. Es un proyecto para acabar, o al menos intentarlo, ¿no?, con un problema que afecta a miles de personas. Enseguida te vamos a dar todos los detalles aquí, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Este sábado, a las 8:30, se verán las caras de nuevo.
Vuelve la Liga.
Vuelve el clásico. Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Comienza el clásico.
Vive la previa, el ambiente.
Están posando los jugadores.
Las jugadas, los goles. En la mejor compañía.
Yo quiero.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que empezamos.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. ¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:44, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 1 de abril. Bueno, recientemente se ha presentado aquí, en nuestra archidiócesis, la nueva asociación Liberata, puesta en marcha por un grupo de mujeres expertas en este tema, una organización que tiene como objetivo asumir las responsabilidades de conocer, denunciar, enfrentar también las causas de estas nuevas formas de esclavitud. El propio Papa Francisco, ya como arzobispo de Buenos Aires, denunciaba y condenaba en numerosas ocasiones esta lacra, también lo ha hecho claro como pontífice, llegando a pedir que sea considerado como un crimen de lesa humanidad. Una de ellas es la activista argentina, colaboró junto al Papa en esta causa, Alicia Peresuti, que conoció al entonces cardenal Bergoglio en la ciudad argentina de Villa María, en la provincia de Córdoba, donde fundó la organización no gubernamental Vínculos en Red.
España no tiene ley de trata aún, ¿no es cierto? No tiene ley, ¿eh? A ver, me podrás decir que está en el Código Penal, todo lo que vos quieras. No hay una ley. Una ley es mucho más integral. También, las leyes son, yo digo, son letra muerta, pero es más fácil darle vida cuando la tenés a la letra que cuando no tenés nada, ¿cómo haces, no? Entonces, yo creo que España falta un montón, así, falta muchísimo.
Bueno, pues este era el momento de ese día, la presentación de esta asociación Liberata, de la que vamos a hablar, con ese mismo objetivo. Digo, ahora desde España varias mujeres están impulsando, ¿no?, también este movimiento con ese nombre que te decía, Liberata, presentación en la que participó además el sacerdote jesuita, el secretario de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal, José Luis Pinilla. Bueno, pues nos acompaña en este espejo una de sus cinco fundadoras, bien conocida además para nuestros oyentes de la linterna de la Iglesia aquí en COPE, María Teresa Conte. Hola, María Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Mario?
Muy bien, bueno, pues encantado de hablar contigo.
Igualmente.
Oye, fíjate, esta es la preocupación, de hecho, del Papa. Hablábamos que desde el inicio de su pontificado encargó este asunto, ¿no?, a la Pontificia Académica para las Ciencias, pero es verdad que el tema, Teresa, se oculta, ¿no?, se difumina de la agenda pública, porque yo creo que resulta incómodo, ¿no?
Sí, yo creo que tú has usado el término exacto. Resulta incómodo. Y además, porque es un tema que aparentemente nos queda muy lejos, ¿no? Seguro que con toda la buena voluntad, quizás también, no vamos a juzgar, pero algunos de los que nos estén escuchando ahora piensen, bueno, este es un tema incluso muy lejos geográficamente, ¿no? De personas a la... Esto nos pilla muy lejos. Bueno, esto es parte de un sistema económico mundial que lo favorece, porque la trata es un negocio, un negocio criminal que además usa redes de blanqueamiento, redes legales, ¿no?, para blanquearse. Y luego es que además las víctimas de trata viven entre nosotros. Quiero decir que son invisibles en la medida en que no, tú lo decías bien, ¿no?, en la medida en que, bueno, quizás lo ocultamos, no queremos verlo, pero viven entre nosotros, ¿eh? Las víctimas de trata no están solo en Bangladesh o en Nigeria. Las víctimas de trata están en nuestras calles, fabrican nuestras ropas.
Desde luego.
Bueno, está allí. Quiero decir que basta con solo tomar un poco de conciencia.
Fíjate, en este sentido, yo leía una frase de Alicia, la que acabamos de escuchar, tan breve pero tan categórica, que a mí de verdad me parece que resume todo este asunto a la perfección, ¿no? Decía ella que mirar hacia otro lado también es corrupción.
Claro, sí. Yo creo que es así, ¿no? O sea, la corrupción no es solo meter la mano en la caja del dinero ajeno, que a veces reducimos la cuestión de la corrupción a eso, ¿no? Corromper es prostituir algo, es maltratarlo, es enajenarlo, ¿no? Y cuando miramos mal, en el sentido de que miramos con unos ojos interesados en nuestro favor y contra las víctimas, pues estamos contribuyendo estamos contribuyendo a ello, ¿no? Uh-huh. Cuando lo silenciamos, cuando... Mira, yo entiendo que estas cosas nos, a veces hasta nos repugnen a la mirada, pero es que... Vamos a ver, es que son millones los que están sufriendo, ¿eh?
Desde luego. ¿Y qué os lleva a poner esta aventura en marcha? ¿Cuál es el detonante que os lleva a embarcaros en ella?
Pues mira, aquí se han ido generando vínculos de amistad que se han ido fortaleciendo además al compartir pues anhelos y deseos, preocupaciones y convicciones comunes, ¿no? En la presentación lo decíamos, somos distintas, pero compartimos convicciones y motivaciones muy parecidas y nos hemos ido encontrando poco a poco durante un tiempo largo. Bueno, digamos que, repito, se han ido generando vínculos de amistad que nos han hecho tomar conciencia de que, bueno, las cinco estábamos empeñadas en algo muy parecido y que por qué no generábamos pues una... O sea, es que esa relación que estábamos generando no tenía además un... Bueno, pues por qué no tenía una ventana hacia afuera, por qué no la poníamos en marcha ya en un proyecto asociativo y porque no nos planteábamos en serio que eso que eran convicciones y anhelos, pues bueno, se empezara a convertir en trabajo también, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, estamos hablando de concienciar y lógicamente es fundamental a la sociedad, pero también queréis pasar a la acción y creo que entre los objetivos por los que ya estáis trabajando es conseguir, por ejemplo, que el Ministerio de Educación incluya la trata de personas, ¿no?, en el currículo escolar.
Bueno, estuvimos hablando de eso. La verdad es que tenemos la gran suerte de, bueno, haber conocido a Alicia, de contar con su amistad, con su experiencia. Ella es una mujer que, bueno, que ha vivido esto y lo está viviendo muy a pie de calle, en lo territorial que ella llama, ¿no? En esas expresiones argentinas a las que nos tiene acostumbradas también, o acostumbrados Francisco. Lo estuvimos hablando con ella. Nosotras, la verdad es que sí que pensamos ya desde el principio, ¿no?, que aquí hay un asunto muy importante en el ámbito de la educación por afrontar, que esto tiene que llegar a las escuelas, que los niños, los adolescentes, los chicos tienen que saber de qué estamos hablando, tienen que ser muy conscientes de lo que está pasando. Mira, la explotación sexual es uno de los fines de la trata, ¿no? Que se trata con fin de explotación sexual. En España, nos guste o no nos guste, el consumo de prostitución, la prostitución de mujeres, está alcanzando límites que son realmente preocupantes. Bueno, las instancias educativas tienen que hacer algo en este sentido, ¿no? Porque además la edad del cliente, la edad del consumidor, cada vez está bajando más. Entonces, realmente sabemos a qué nos estamos enfrentando, es decir, somos conscientes, hay que educar, tanto que hablamos de igualdad, ¿no?, y tanto que reivindicamos una cultura de igualdad que garantice los derechos de la mujer, su integridad, su dignidad, resulta que estamos en una sociedad que cada día comercia más y mercantiliza más el cuerpo de la mujer y, por lo tanto, a la mujer en toda su plenitud, ¿no? Yo creo que la sensibilización y la concienciación pasan por la escuela.
Teresa, una cosita más, aunque sea de forma breve. Yo me imagino que os preocupará y mucho, ¿no?, también lo que estamos viviendo con mucha preocupación, ¿no?, la migración irregular, porque aquí tenemos otro caldo de cultivo, ¿no?, para las mafias también en esta trata de personas.
Claro, por supuesto. Sí, pero vamos, eso los expertos en cuestiones migratorias lo dejan claro, ¿no? Y las personas que... Bueno, nosotros estamos empezando en esto, ¿no? Eso también quiero decirlo. En España hay asociaciones, instituciones, congregaciones religiosas que llevan muchos años trabajando y dando el callo contra este tema. Pero bueno, volviendo a la pregunta exacta que me hacías, ¿no? Sí, los expertos te lo dicen. Tú cierras las fronteras, tú estás, digamos que... de alguna manera blindando y aprobando leyes muy restrictivas en materia migratoria y las mafias están esperando, sentadas y con los brazos cruzados, a que esas personas que han recorrido miles de kilómetros y que no van a volver a sus casas porque escapan de las bombas, del hambre, de la guerra, pues paguen lo que sea y hagan lo que sea para cruzar al otro lado.
Pues hay cuatro patas que sostienen la trata de personas, la corrupción del sistema político, de las fuerzas de seguridad, del sistema judicial en algunos casos también, y la indiferencia social. Al menos el que la cuarta no se cumpla, que se active, que se denuncie cuando sea así las tres primeras, es el gran objetivo de esta, yo creo, más que necesaria y encomiable Asociación Liberata. Yo te recomiendo que visites su web, www.liberata.org. María Teresa Comte, te agradecemos mucho de verdad este trabajo que nos...
No, gracias a vosotros por darnos voz. Porque, oye, ¿sabes? Son oportunidades, también son maneras, pues, de, bueno, en la medida en que nuestra voz pueda servir para que al menos alguien se pare y diga, ostras, no había caído en la cuenta, no era consciente, me voy a interesar por esto, pues, oye, pues algo estamos ya haciendo entre todos, ¿no?
Desde luego, pues, un abrazo muy fuerte y adelante, mucho ánimo.
Gracias, gracias, hasta luego.
Adiós. 7 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Estamos en la recta final de este Espejo de Madrid del 1 de abril. El lunes celebraremos la Jornada por la Vida. Algo más tarde, es verdad, de lo habitual, ¿eh? Porque este año la tradicional fecha del 25 de marzo ha coincidido con el Viernes Santo. Bueno, en nuestra archidiócesis se han convocado varios actos, todos ellos con el lema Cuidar la Vida, Sembrar Esperanza, que van a culminar el próximo sábado, 9 de abril, con una Eucaristía y una vigilia de oración en la Colegiata de San Isidro, que va a presidir el Arzobispo de Madrid. Vamos a saludar a nuestro delegado de familia, Fernando Simón. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, Mario. Buenos días a todos los oyentes.
Muy buenos días. Oye, como siempre, y así lo dices en tu carta de convocatoria, es una jornada para promover el cuidado, ¿no?, de la vida humana desde su concepción hasta su final.
Sí, Mario, sí. Yo creo que tenemos como tres objetivos en esta jornada. El primero es, como dice el lema, dar una profunda esperanza a los niños, para los niños concebidos aún no nacidos, cualquier hermano nuestro con enfermedades graves, los ancianos, anunciarles que su vida es grandemente valiosa porque son amados infinitamente por Dios y están en el centro del amor pastoral de la Iglesia. Es sembrar esperanza. En segundo lugar sería un anuncio. Yo creo que los obispos están muy acertados cuando a Dios de la otro sí proponen una ecología integral que abarca la ecología humana, el bien común, no solamente el cuidado de la naturaleza, sino el cuidado de la vida, de la concepción hasta su muerte natural, como dice el Papa en la encíclica, cómo defender la creación y promover, por ejemplo, el aborto, no cuidar la casa primera, que es el seno de las mamás. Y en tercer lugar, la oración que haremos con el arzobispo en la colegiata.
Uh-huh. Es bonito, ¿no?, y necesario, Fernando, el que exista una jornada, una semana también, para celebrar, como en nuestro caso, la vida, ese don sagrado, para también darle gracias a Dios y al tiempo recordar, pues, a la sociedad esta riqueza, ¿no?, que supone. Pero yo creo que aún es más importante, si cabe, cuando se ha convertido, tristemente, en algunos casos, ya que hablamos del Papa Francisco, en una de esas periferias, ¿no? La familia convertida, pues eso, desestructurada, jóvenes embarazadas que se plantean el aborto como solución, en fin, ahí es donde hay que sembrar esa esperanza.
Sin duda, yo creo que ese es el hospital de campaña que el Santo Padre nos ha propuesto, cuidar la familia donde están las grandes soledades de las personas que quieren, necesitan ser amadas, y cuidar el drama de tantas personas que no sienten, no tienen esperanza con su vida, porque les juzgan objetivos utilitaristas y piensan que por ser anciano o tener una enfermedad crónica su vida es menos valiosa. O el drama de tantas mujeres jóvenes que tienen miedo para tener sus hijos. Esta mañana, Mario, he tenido un testimonio extraordinario de un adolescente. Contaba que mantuvo una relación con un joven que falló el método anticonceptivo, al día siguiente fue a tomar la píldora el día después y 2 semanas más tarde descubre que está embarazada. Y me contaba la criatura el drama que se le vino al mundo encima y cómo sus amigas le decían que abortase. Fue a un centro de planificación familiar, fue a casa con todos los papeles para abortar y providencialmente su mamá, pues se le cayó los papeles y los vio. Y su madre con cariño, con amor, hija mía, vamos a superarlo juntas, no estás sola, ahora está feliz porque va a dar luz a su criatura. Fíjate el drama tan enorme y la presión, y cuando hay que gritar que pueden ser acompañadas, que merece la pena, que no están solas ninguna madre. Por eso también el obispo va a bendecir a todas las mamás gestantes en esta vigilia de oración que haremos en la colegiata el día 9.
La verdad que con testimonios como esto o jornadas como esta que estamos celebrando se va tejiendo, ¿no?, esa comunión que va filtrando también a la sociedad en ese defender la vida. A mí me gustaría, Fernando, que recordáramos esos 2 grandes actos que convoca nuestra archidiócesis. Por un lado, el miércoles, creo, a las 8:30 de la tarde, y luego ya el sábado la vigilia, de la que, por cierto, recordaremos aquí y lógicamente el próximo viernes en el programa.
Claro que sí, Mario. El lunes todas las parroquias rezaremos por la cultura de la vida y por estas intenciones. Luego, el día 6 de abril, en Santa María del Cana, a las 8:30, habrá una conferencia de uno de los representantes de Human Life International, que es una de las asociaciones católicas pro vida más importantes que tenemos. Y por último, el gran acto presidido por don Carlos, el día 9 en la colegiata de San Isidro a las 6 de la tarde, para no terminar muy tarde, la Santa Misa y luego una sencilla vigilia con la bendición de las mamás gestantes.
Bueno, de esta vigilia, de todas formas, hablaremos la semana que viene y lo recordaremos para que no se le olvide a nuestros oyentes, pero sí esos dos actos, el lunes, esas jornadas, como dice Fernando, para rezar por la vida, por toda vida humana, y luego el miércoles también ese acto en la parroquia de Santa María de Cana. Cuidar la vida, sembrar esperanza, la jornada por la vida a partir del lunes. Fernando Simón, delegado, gracias por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Mario, gracias a todos.
Bueno, y como ya es costumbre, este viernes, primero de mes, el arzobispo de Madrid convoca a todos los jóvenes en la catedral para adorar juntos al Señor. El encuentro que va a comenzar, como siempre, a las 9 de la noche con una cena y a las 10 el inicio propiamente de esa celebración. Te cuento también que en el marco del 50 aniversario de la erección canónica, la parroquia de San Víctor celebra mañana una solemne Eucaristía a las 8 de la tarde, presidida por el arzobispo de Madrid. Y que los encuentros, una luz en la noche, que se han venido realizando este año en la colegiata de San Isidro, de la que hablábamos, celebran mañana su último acto de este curso, comenzando como siempre a las 6:30 de la tarde con la acogida, luego a las 7 la oración y la formación, a las 10:30 de la noche la evangelización y a las 12:30 la bendición y los testimonios. Y acabo recordándote algo que ya te decía en este programa. El lunes la misa funeral por los fallecidos en París y el martes por los fallecidos en Pakistán. Así llegamos en la Catedral de la Almudena a las 8 de la tarde, las dos celebraciones. Así llegamos al final de este Espejo de Madrid del 1 de abril que hemos hecho hoy con Álvaro Español en el control de sonido, con Sandra Madrid en la producción y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero, ya lo sabes, en 7 días para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te quedas en el Mediodía Cope con José Luis Pérez. Que te vaya bien. Adiós. Make a dragon wanna retire, man, I'm too high.